En Radio Sefarad, la entrevista.
Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de tener en la línea telefónica desde Buenos Aires a Ricardo Jaén o Jaén. ¿Qué tal, Ricardo?
Bien, Jorge, muchas gracias por invitarme y contento de estar con ustedes.
Bueno, nosotros estamos contentos, pero los que se pusieron realmente contentos son la gente de la ciudad que lleva tu apellido, porque tu apellido vincula a tu familia con esa ciudad, con la ciudad de Jaén, que ha estado justamente en años muy cercanos celebrando 1100 años del nacimiento del personaje más importante de esa ciudad, que fue justamente un judío, Hasdai Ben Shaprut. Y tú estuviste de visita, no era la primera vez, pero esta vez te recibieron como un personaje, ¿no?
Mirá, tengo que decir que fue maravilloso. Esta es mi quinta visita a Jaén y conocí varios dignatarios, tanto en la comunidad andaluza como en la provincia de Jaén y en la ciudad de Jaén, y todos mostraron mucho, mucho interés en revivir el pasado sefaradí en esta ciudad, y me maravillé. Desde mi última visita habían pasado ya casi una década, y encontrar nuevas obras, por ejemplo, la Casa de las Artes de Sabetai Jaén, que la han nombrado en honor a mi abuelo con su nombre,
mira.
Y que es un edificio de la Universidad Popular Metropolitana de Jaén, o ver el monumento del gran jaení, no sé cómo lo llamaríamos hoy,
Ibn
Shaprut, ¿no? A quien le han puesto un monumento también.
Uh-huh. Bueno, ¿puedes explicarnos un poco de dónde viene? O sea, tu apellido es evidente que tu familia tuvo algo que ver con Jaén, no hay ninguna duda por el nombre. Pero, ¿qué es lo que sabes a través de relatos familiares de tus padres, tus abuelos y lo que a ellos les contaron sus antepasados? ¿Qué es lo que se sabía lo más lejano?
En realidad, los primeros datos que tengo desde niño, anecdóticamente, era que nosotros somos españoles, que nos considerábamos españoles y que Jaén era nuestra cuna ancestral. Ahora, no tengo ningún conocimiento de un antepasado directo que hubiera vivido en Jaén. Pero en cuanto al árbol familiar, llego a la familia de mis bisabuelos nada más, y todo esto en los Balcanes.
Uh-huh. Cuéntanos un poco esa historia. ¿Qué es lo que sí sabes?
De mi familia, sí, inmediata.
Claro, de tu familia inmediata, de lo que tienes certeza.
Bueno, tengo certeza que tengo una copia de la licencia de casamiento, el acta de casamiento de mis abuelos. Entonces, del lado de mi padre, su padre era un señor de nombre Yosef Jaén y su esposa se llamaba Malca Bejarano, también con un nombre bastante español.
Sí, relativo a la ciudad de Béjar, claro.
Claro, de Béjar. Y ellos eran residentes en lo que era un nuevo país, en realidad, en 1883, creo que cuando se está desmembrando el Imperio Otomano, Bulgaria se independiza. Entonces, y mi abuelo nace en lo que es hoy Bulgaria, en Vitolia, que en esa época se llamaba Monastir, que era el nombre turco, y que se debía a que había un monasterio cerca, Monastir. Y del lado de mi abuela era también de una familia sefaradí, ladino parlante, de apellido Nahmías, que eran comerciantes en Serbia, en la ciudad de Niš. Así que esos son mis bisabuelos. Uh-huh. Y mis abuelos, bueno, mi abuela había nacido en Niš y mi abuelo, como mencioné, había nacido en Bulgaria.
Ajá. ¿Y a qué se dedicaban?
Bueno, el padre era comerciante y era un hombre que, según los escritos de mi abuelo fue dramaturgo, y en el prólogo de una de las obras de teatro que él publica en Viena en 1921, y él lo dedica a esa obra que se llama Yiftach, sobre el héroe bíblico de Reyes. Se lo dedica a su finado padre. Menciona que, y cuenta a los lectores en realidad, que su padre había sido un ardiente sionista y que había acompañado en una aliyá, había acompañado a un puerto búlgaro a un grupo de colonos que salía de Bulgaria en el año 1896. Uh-huh. Y que viajaban a Palestina para fundar una colonia agricultural. Y
perdón,
en ese mismo viaje...
Si no, sí. me mencionabas que era dramaturgo y él que escribía en ladino, en judío-español.
En judío-español. Mi abuelo escribió unas... Tenemos documentadas 20 obras, pero solo tenemos copias ya en judío-español o en traducción al castellano de media docena de ellas.
¿Y esto ha sido publicado en algún sitio?
Él publicó 3 obras en Viena en 1921 y 22. Yiftach, que es la primera que mencioné. Sí. La otra se llama Débora, sobre el personaje bíblico de la líder o héroe judía. Y el tercero se llama La Hija del Sol, y tiene un subtítulo de El poeta en la vida.
Ajá, pero...
Sí.
No, quería preguntarte si sabes de investigadores que trabajan en, por ejemplo, en la literatura dramática en judío-español que hayan estudiado la obra de tu abuelo.
Sí, por supuesto. Yo le debo mucho a Elena Romero, que está, ajá, en el CSIC, el Instituto Arias Montano.
Sí, sí.
Elena fue la que hizo el primer listado sobre el cual me baso yo con algunas obras más que descubrimos del trabajo de mi abuelo, y lo considera como el dramaturgo más prolífico del siglo XX en judeo-español.
Ajá.
Después Paloma Díaz Más también ha tocado el tema de mi abuelo y de su obra literaria.
Claro, porque digo, un personaje así no puede pasar desapercibido, o sea que... ¿Y tu abuelo se llamaba de nombre?
Sabetai Joseph Jaén.
Que es el nombre que le han puesto a este centro cultural en la ciudad de Jaén.
Sí, le pusieron Casa de las Artes Sabetai Jaén, y en las placas que ves que te guían por las calles a dónde llegar al centro, marca sede Sabetai, uh-huh, le ponen. Uh-huh. Y él parece que el apodo más común que usa la gente dice, bueno, vamos al Sabetai.
Al Sabetai. Muy bien, y entonces él era dramaturgo, pero me imagino que no vivía de eso, ¿no? Que tendría algún otro oficio. No.
Él tuvo una carrera bastante exitosa y extensa en Sarajevo, donde él fue director de las escuelas judías.
Ajá.
Hasta 1924, cuando el rabino de Yugoslavia, que era de apellido Alkalai, le propone que sea Jajam Bashi, o gran rabino, de la comunidad en Bitolia, en Macedonia, ¿no?
Uh-huh.
Y él tenía 42 años, es su primer puesto rabínico como tal. Era una comunidad pobre y con muchos huérfanos que habían quedado después de la guerra de los Balcanes. Entonces él asume en 1924, y uno de sus primeros actos es viajar en 1925 a Estados Unidos, y viaja a Nueva York, a Chicago y a Indianápolis, porque había comunidades de Macedonia, de ese pueblo, viviendo y que estaban en una posición económica mucho más fuerte que lo de los nativos de su congregación. Y tiene una visita muy exitosa donde él recauda fondos para comprarle ropa y uniforme a los huérfanos y construye además un enrejado en el perímetro del cementerio judío, al cual por las noches a veces algunos contratistas turcos se robaban las piedras de las tumbas. Entonces, para protegerlo y para asegurarlo, con los fondos que llegó se pudo construir ese enrejado.
Uh-huh. O sea que era, por una parte, era un intelectual, una persona de cultura, pero también una persona que conocía muy bien la religión, porque lo había nombrado rabino. Y también era un buen hombre de negocios porque consiguió los fondos para la comunidad.
Sí, no sé si era un gran hombre de negocios. Mi padre, que sí fue un excelente hombre de negocios, lo consideraba un gran intelectual y un hombre muy, muy creyente de sus valores, que los respetaba siempre. Él, además de su trabajo como dramaturgo y como rabino, también fue un militante sionista. Eso lo heredó de su padre, porque cuando mi bisabuelo acompaña a los primeros colonos búlgaros, él era un chico de 12 o 13 años, a quien llevaba a Estambul mi bisabuelo para ponerlo en el seminario de Danón.
Uh-huh. ¿Y cuándo llegaron?
Y desde entonces, su primera hija, que nace en el año, creo que 1904, y es la mayor de sus hijos e hija, le pone Teodora, en honor a Teodoro Herzl.
Uh-huh. Oye, ¿y cuándo llega la familia argentina, entonces?
Bueno, mi abuelo hace esa gira que te mencioné en el 25, y en el 25 se está formando una, como dirían los argentinos, una grieta cuando hablan de política, uh-huh, entre las comunidades sefaradíes y la Organización Mundial Sionista, que era la de Haim Weizmann en Londres. Los sefaradíes pensaban o consideraban que no eran tomados en cuenta como tales de la organización, que eran bienvenidos a hacerse miembros, pero que cuando iban a reuniones, como la mayoría de los miembros eran ashkenazim, se hablaba en yiddish, que era un idioma que no conocían, uh-huh, y que no había prioridad para los temas que eran importantes los sefaradíes. Entonces, en el 25, durante un congreso de la Organización Mundial Sefaradí, se forma una organización mundial, o ellos la llaman también universal, de judíos sefaradim. Y una de las primeras acciones que se toma una vez que ya está formada la organización, porque en el 25 hacen un comité organizativo, pero en el 27 se decide enviar a mi abuelo a América Latina para ser propagandistas de los fines de esta organización, que era que darle a los sefaradíes un rol importante dentro del sionismo. Ajá. Y durante un periodo de 9 meses recorre Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, Perú, Panamá y Cuba. Y después termina el viaje en Nueva York. Y es un viaje de como 9 meses. Uh-huh. Y al regresar a su puesto de rabino en Macedonia, recibe telegramas de la comunidad sefaradí argentina ofreciéndole y pidiéndole que aceptara ser gran rabino de los judíos sefaradíes en Buenos Aires y en Montevideo. Uh-huh. Entonces, en 1928, él se traslada con su familia. Él tenía 3 hijos y 1 hija, y con su señora viajan a la Argentina y se instalan en Buenos Aires, a raíz de ese nombramiento.
Claro, o sea que no es la situación típica, porque en general los sefarditas que habían llegado a Argentina fue en la década anterior, por las guerras balcánicas, salieron de Turquía y de los países del Imperio Otomano, de Grecia, y habían llegado, pero al ver que la personalidad de tu padre era, de tu abuelo era tan impresionante, pues le invitaron a ser su líder espiritual, entiendo, ¿no?
Así es. Y cuando él llega, se encuentra con que hay 3 comunidades de judíos sefardim, por lo menos Suadizan sefardim, estaban los que hablaban judío español o ladino, que venían, como decís bien, del imperio otomano. Estaban los marroquíes, que fueron el primer grupo que comenzó a migrar hacia la Argentina en el siglo XIX, uh-huh, y estaban los sirios. Y mi abuelo organiza un consistorio rabínico, es el consistorio rabínico sefaradí que une a las 3 comunidades. Y trata de mantener buenas relaciones con los 3, con los que mejor se llevaban eran con los que hablaban ladino como él.
Claro.
Los marroquíes lo consideraban demasiado religioso porque él no le gustaba que tuvieran sus negocios abiertos los sábados. Uh-huh. Y los sirios lo consideraban que era demasiado liberal, ¿viste? Que no podía ser ortodoxo con esas ideas modernistas de él.
Ya, y luego pero, igual hicieron un grupo alternativo a los sefardíes, los sirios. Digo, porque, sí, porque esto era como hacer algo alternativo a lo de los ashkenazíes sionistas, pero me imagino que, claro, eran tres comunidades muy distintas, ¿no? La de los del Imperio Otomano, los del norte de Marruecos, los del norte del Magreb, y los de Siria, que aunque también pertenecían al Imperio Otomano, pues no hablaban español.
Claro, bueno, y eso causa que, es causa de que su estadía acá no sea muy prolongada. Él llega en el 28, y sobre todo después con la depresión, después del crash de la bolsa del 29, los fondos se hacían más escasos, ¿no? Para mantener y para apoyar estas organizaciones. Entonces, en el año 31, él acepta el puesto de gran rabino de la comunidad judía del rito español en Rumania, en Bucarest.
Ajá.
Y entonces parte con dos de sus hijos. La hija mayor se había casado durante su estadía en Argentina con un joven marroquí de apellido Ben Mujal y vivía en Rosario. Y mi tío David, que era el segundo de los varones, queda en la Argentina trabajando para la firma de los hermanos Teubal, que a lo mejor habrá sentido nombrar, de Nisim y de Ezra Teubal, fueron grandes benefactores en la primera mitad del siglo XX en la Argentina. Y permanece en la Argentina. Y mi papá, que era el menor, y mi tío José, que era el más grande de los hermanos, viajan a Europa de vuelta con sus padres.
¿Y lograron salir antes del Holocausto? O...
Bueno, yo tengo una carta de mi abuelo en el año 35, cuando Hitler ya estaba en el poder en Alemania, él está en Rumania, y le escribe a mi tío David, que es el que vive en Buenos Aires, diciendo que él quiere sacar a los hijos y a mi abuela de Rumania, porque el espectro nazi este de Alemania ya se ve haciendo sombra sobre todo el resto de Europa. Mi abuela permanece con él hasta que parten ya al final de la guerra, pero mi tío José, que era mayor de mi papá, estaba estudiando medicina en Viena. Después de Kristallnacht se va para la Argentina. Él tenía pasaporte español. Ajá. Y viaja a la Argentina en el año 37. Y mi papá va un año antes. Él había estudiado para ser mecánico dental, pero le encantaba el canto, y el jajam de la sinagoga sefaradí era también el director del conservatorio, era el doctor de la Pérgola, eran de origen italiano, y de la Pérgola lo entrenaba mi papá, que llegó a ser un barítono lírico bastante bueno, y consigue trabajo, contratos en Brasil y luego en Argentina para cantar en Brasil en el casino de Urca, en Río de Janeiro, y después en Buenos Aires, donde hace radio. Y su carrera se vio trunca cuando le propone a su futura suegra la mano de mi mamá, que le dice que en esta familia no tenemos artistas. La farándula no era muy bien vista.
Claro.
Entonces quedan en Rumania mis dos abuelos y logran salir en marzo del 44.
Uf.
6 meses antes de la caída del régimen nazi en Rumania, que cae en agosto cuando bombardean Bucarest los aliados, ellos tienen un pase para salir de Rumania por razones de salud en marzo del 44. Entonces viajan en tren, creo que llegan hasta Turquía, de Turquía llegan a Siria y de Siria a Palestina. Y pasan 9 meses en Palestina, creo que 6 meses... Después están 6 meses en Egipto y luego deciden ir a la Argentina donde estaban los hijos, llegando a Montevideo en la primavera del 45, en septiembre, octubre. Y 2 o 3 meses después logran entrar a la Argentina, donde había dificultades con la visa, pero se resuelven.
Uh-huh. Bueno, ahí ya se produce una reunificación familiar y me imagino que a partir de entonces pues la vida... tiene menos altibajos y menos anécdotas también, ¿no?, que contar. Pero queríamos que nos contases, aunque solo fuera ese fragmento de la historia de los Jaén, porque evidentemente lo que pasó los 400 años anteriores a tu bisabuelo pues está tragado en las brumas del tiempo, que siguieron conservando su identidad como sefardíes y como españoles, ¿verdad?
Y su lengua, porque en la casa de ellos el primer idioma de mi padre fue el ladino. Uh-huh. O sea, no se hablaba el búlgaro o el serbio, se hablaba el judeo-español en la casa.
Uh-huh. Bueno, luego cuando llegaron a Argentina, esto era una gran ventaja respecto a los ashkenazíes.
Es verdad. Incluso mi papá, que cuando llega es un chico de 11 años, empieza el nacional, y cuando 3 años luego se tienen que ir de vuelta a Europa, a Rumania esta vez, mi papá da libre los últimos 2 años del secundario en el colegio Nicolás Avellaneda. Ajá. O sea que ya se había transformado en un argentino directamente.
Exactamente, un argentino más, porque la Argentina, al ser un país de aluvión de inmigrantes, pues no era extraño que alguien tuviera un poco de acento de extranjero en aquellos años. Te agradecemos, Ricardo Jaén, o Jaén, de por habernos dado esta pincelada sobre la historia de tu familia, que está tan vinculada a una ciudad de España, por el nombre, pero al país español, por la propia trayectoria en todos estos cientos de años, y que ahora ha sido de alguna manera reconocido con el nombre que le han dado a este centro en la ciudad jienense. Muchas gracias por habernos atendido.
Bueno, muchísimas gracias y saludos a todos tus oyentes, a ti y a mi muy querida Matilde Gina. One, two, I check on.